Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Deportes. Estar informado.
Hoy tenemos un programa muy especial porque ya está por aquí Bruno Macho, el boxeador, que ayer fue objeto de un reportaje muy bonito de su vida personal, superando una leucemia, 12 años de tratamiento, y ahora es boxeador profesional. De hecho, el año que viene va a combatir por el título de campeón del mundo juvenil. Ese reportaje, Yo tengo un ángel, Bruno Macho, ya está disponible en Informe Plus, en Movistar Plus, en todas las plataformas, y hablaremos con él largo y tendido a partir de las 3:30 en COPE Más, en el 105.6 de la FM. Antes de recordarte que en Balomano tenemos una cita muy especial esta noche, 9:45, tercer partido de la Europa League en Serbia, en la ciudad de Novi Sad. El Vasco Balomano Torrelavega buscará su primera victoria frente al Vojvodina. Lo podremos ver a través de DAZN. Y ahora sí, te cuento la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Ya tenemos la convocatoria para el partido de mañana frente al Córdoba en el Sardinero, de las 9 de la noche, en donde no están los lesionados habituales Paul Moreno, Mantilla y tampoco Clement Michelin. Ese golpe fuerte que sufrió frente al Cádiz en la espalda le ha imposibilitado el poder ejercitarse y tampoco está disponible para el partido de mañana. Así que seguramente Sangali será el lateral derecho, a no ser que traslade a un central, a Carrascal, a esa posición. Carrascal está en la convocatoria, son 22 futbolistas, en un partido donde José Alberto ha reconocido que ahora es una semana, dos semanas intensas por la cantidad de partidos que se acumulan.
A nivel de trabajo en campo está claro que es más difícil, porque tienes que medir mucho las cargas, tanto de los que han jugado el domingo como de los que no han jugado, porque al final para todos puede haber un partido en pocos días, y al final pues vamos a enfocar cada partido de partido en partido sin mirar más allá. Entonces mañana pensaremos en cuál es el mejor equipo para ganar al Córdoba, sabiendo que va a ser un partido, como os decía, muy difícil, pero también teniendo claro lo que queremos hacer nosotros. Como en campo pues tenemos que medir mucho las cargas, lo que hemos hecho tanto ayer como hoy es intentar pues tirar más de lo que hacemos en el campo, pero en situaciones de vídeo, de lo que queremos trabajar, lo que queremos llevar a cabo, y centrándonos como siempre hacemos más en lo nuestro que en lo del propio rival.
Fijaros cómo torea la pregunta de si habrá rotaciones o no en el partido de mañana.
Puede que sí, puede que no. Y es muy fácil. Los que están jugando están dando un nivel altísimo y dificulta pues tomar decisiones que significa quitarles, ¿no? Pero también a la vez los que no están jugando o están jugando menos están dando un muy buen nivel. Entonces puede que cambie, puede que no cambie. Veremos.
Veremos. Bueno, lo que está claro es que objetivamente el Córdoba ha tenido dos días más de descanso para preparar el partido. El Racing jugó el domingo, pero ellos el viernes. No pone excusas, José Alberto.
Es lo que hay. Al final es lo que toca. Las excusas, disculpas sirven de poco, y bueno, y al final ellos han tenido más descanso. Nosotros también tenemos el subidón a nivel emocional de querer seguir como primeros, de querer intentar pues seguir ampliando diferencias y el hacer un buen partido ante nuestro público. Entonces, bueno, creo que no vamos a poner excusas, no vamos a mirar temas de descansos, aunque sí que es cierto que evidentemente dos días de descanso ellos han podido preparar el partido sin ningún problema, sus jugadores han recuperado sin ningún problema, pero nosotros nos centramos en lo nuestro. Tengo claro el equipo que vamos a sacar, tengo claro lo que tenemos que hacer, jugar, competir para ganar, como intentamos siempre.
Por cierto, le han preguntado también si el otro día, cuando en los últimos minutos salió Carrascal en vez de Manu Hernando en el lateral derecho, si era una especie de castigo o no. No le ha gustado mucho la pregunta.
Vosotros pensáis que yo castigo a alguien y voy a castigar a Manu. ¿Por qué voy a castigar a Manu? No critiqué, di mi opinión sobre la jugada, que creo que era la opinión que todo el mundo tendría sobre esa jugada. No voy a criticar a un jugador en público, pero lo que tenemos que hacer es aprender de las situaciones, y al final yo lo único que miro son los rendimientos, jugadores que puedan ayudar. En ese momento entendí que Carrascal es un jugador que tiene mucha personalidad, que venía de ayudarnos mucho en el anterior partido, en ese tramo final, y necesitábamos un lateral derecho. Si metía a Manu tenía que modificar dos posiciones, metiendo solo a Carrascal solamente modificaba una.
Bueno, y también el técnico se ha deshecho en elogios hacia el Córdoba, que es un equipo valiente, entrenado por un ex del Racing, Iván Ania, que también en la previa del partido ha tenido palabras muy cariñosas, algo que, por cierto, abro paréntesis, no tuvo en la despedida del Racing. No hubo ni rueda de prensa, ni mensaje en redes, lo echamos de menos, pero sí hoy ha sido muy cariñoso con el equipo, la afición, la ciudad, en su periplo del Racing, con el que consiguió el ascenso a segunda división. No te veas muy lejos, porque ahora en COPE Más estamos con Bruno Macho. Si te quedas en la 95.7, escuchas la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:30 y hoy tenemos el inmenso placer de contar con un invitado muy, pero que muy especial en Deportes COPE Cantabria, aquí en los estudios, el gran boxeador de solo 22 años, Bruno Macho. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti y gracias también a Gonzalo San Martín y a Luis Mivilla, tu manager y todo el equipo de Emma Promotions, porque habéis hecho posible que esta sea la primera entrevista de radio después de que ayer pudiéramos ver la premier de ese reportaje que te ha hecho Movistar Plus, en este caso Informe Plus, en donde con este título, Bruno Macho, yo tengo un ángel, cuentan tu historia. Que da para un reportaje y varios libros, ¿no? ¿Cómo lo estás llevando?
Así es, la verdad que, bueno, un poco nervioso, con un poco de vergüenza a la hora de ver el reportaje y lo que la gente pensara, pero bueno, la verdad que muy contento por todo esto que nos está pasando ahora y bueno, y que siga así.
¿Por qué has dado el paso? Porque yo, vamos, conocíamos un poquito tu historia, pero muy poquita gente. Lo has normalizado desde bien pequeño y se ve claramente en el reportaje que tus padres, haciendo un gran esfuerzo, hacían que tú desde los 3 años no supieras o que normalizaras el hecho de que tuvieras una leucemia, un cáncer en la sangre que afectaba a la médula. Eso tuvo que ser un paso fundamental para llevar con naturalidad, si se puede decir de alguna manera, el hecho de tener un cáncer en la sangre siendo un crío.
Claro, al fin y al cabo es una cosa que te pasa desde pequeño, bueno, el tiempo que lo tengas, pero es una cosa que no para el mundo, ¿no? Yo pienso que, como bien digo en el reportaje, la vida sigue y no te puedes estancar ahí. O sea, tenemos conocidos que le ha pasado eso y le ha pasado esto que te acabo de decir, que se estancan ahí y no levantas cabeza. Yo creo que cabeza arriba, con orgullo.
¿Y por qué das el paso de decir, venga, ahora es el momento de poder contar mi historia?
Pues no creas que tuve ahí mis pensamientos ahí de no hacerlo, pero al final yo creo que es un buen foco, sobre todo al conocimiento y de ayuda en cuanto a la gente que esté pasando esto, salvo el propio enfermo o la familia.
Es una historia de superación. Al final es un poquito la conclusión que sacamos, que de esto se sale, de este cáncer, y además de la forma más potente y física de lo que uno se puede imaginar, ¿no?
Ahí a la vista está que se sale, que mírame a mí, que he estado mal, y ahora estoy hecho un toro.
Bueno, inmortal, dices, que soy inmortal. Lo has dicho desde el primer momento, ¿no?
Así es, yo siempre digo, el día que me tengan que ganar, me van a tener que matar.
Oye, 7 combates como profesional, diste el salto en el momento adecuado, porque ya habías tenido decenas de peleas amateur, y todo muy bien, pero yo creo que fue clave a nivel boxístico, luego iremos también al personal, a la familia, a tu infancia. Cristian Torres dijo, no hagas lo que yo hice, se ve claramente en el reportaje que yo me retiré muy, muy pronto, digamos, en el profesionalismo estuve año y pico, tú estás preparado para dar el salto y poder escalar en esto del boxeo, ¿no?
Claro, al final me acuerdo que Cristian, si no recuerdo mal, pasó al boxeo profesional a los 30 años, en una edad en la que ya estaba más que quemado. Y yo creo que mi juventud hace que siga con la ambición que desde el del primer día.
Tienes 22 años, claro, y lo que ahora vas a tener, lo más reciente, va a ser peleas en el 9 de noviembre en el Amateur Hijuela de Cazoña. Esto es lo próximo que vas a tener, nada, en un par de semanitas.
Eso es, en 2 semanas y media ya.
Ilusionado, ¿no? Porque estás recorriendo, has tenido, y en el reportaje se ve claramente, ese debut de profesional en la Albericia. Bueno, todo victorias, ¿eh? Para que la gente se haga una idea. En Torrelavega, luego en Vallecas, en Bilbao, en el pabellón Ucolastra de Cueto, que ahí fue donde es el colofón de este reportaje.
Eso es.
Pero luego ha seguido, ¿no? En Ruballo, en Renedo, eso y como decimos ahora, en Santander, en Cazoña.
Yo creo que es un buen escenario. Prácticamente en el centro Santander y esperamos llenarlo.
Totalmente, está claro. Oye, por cierto, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra charla. Quiero que escuches al alma mater, al redactor de este reportaje que estamos hablando de él, de tu historia, de toda la vida. Es Luis Fermoso, director de Informe Plus, subdirector en su momento de Informe Robinson, que todos conocemos el cuidado, el mimo que tienen a esta serie de historias, de documentales maravillosos vinculados al mundo del deporte, y que es responsable del reportaje. Primero, lo recordaremos todos, Colgar las alas, donde habla de esos problemas de salud de Iker Casillas, el momento de la retirada, su historia, y también redactor de este reportaje. Luis Fermoso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Estupendamente bien, gracias por atendernos en esta jornada de martes, donde tenemos el inmenso placer de contar en la primera entrevista radiofónica de Bruno Macho. La pregunta es clara, ¿qué os atrajo de Bruno para poder dedicar un Informe Plus?
Bueno, la verdad que son muchas cosas las que nos gustan. Hay una conexión entre un periodista y un redactor de Informe que están de alguna manera tutelando la historia, la están siguiendo y me la cuentan. El redactor compañero me dice, oye, en este momento no me puedo hacer cargo, pero aquí puede haber una historia bonita. Yo hablo con Luismi, el manager de Bruno, y evidentemente son muchísimas las variables que nos enganchan. Tiene que ver la primera, evidentemente, con la figura de un deportista, de un deportista profesional, que aunque no sea reconocido a nivel nacional, nos gusta mucho también apostar por historias, digamos, anónimas, pero es que además venía acompañado de una historia personal que catapulta completamente su dimensión por lo que tiene de experiencia diferente, de pelea absolutamente personal y familiar. Entonces hay como muchas variables que nos gustan a la hora de contar una historia en Informe, ya sea cuando hacíamos Robinson o cuando hacemos Plus, que tiene que ver con esas historias en las que el deporte, entiéndeme bien, es una excusa para contar más cosas, más historias, que es lo que tiene Bruno y su entorno.
Claro, es lo que te iba a contar. Quizá el boxeo es relativo, ¿no? Separáis muy bien la historia personal del principio del reportaje con ese seguimiento a su trayectoria, con imágenes muy bien documentado, con familiares, amigos, preparadores, ese camino que estáis siguiendo junto a Bruno para lo que ojalá sea un éxito profesional en el mundo del boxeo, pero claro, boxeadores hay muchos, cinturones hay muchos, que hayan superado una leucemia, eso ya habría que contar los dedos de una mano, ¿no?
Exacto, exacto. Son dos tramas, son dos paseos que se complementan, que es el de su historia personal y, por supuesto, el de su carrera boxística. La forma en la que se entremezclan, en la que el boxeo, el deporte, aparece como vehículo para dejar atrás también una enfermedad tan cabrona como el cáncer, y más en las edades infantiles, se van entremezclando y las dos se necesitan la una a la otra. El deporte es necesario para salir de la enfermedad, para seguir adelante, y todo marcado evidentemente por la autodeterminación, por esa figura que yo creo que pertenece de verdad solamente a los deportistas profesionales, que es esa capacidad mental que tienen para determinarse por algo, para perseguirlo y para ir a por ello. Yo creo que Bruno pertenece a ese tipo de deportistas que tiene algo en el cerebro por dentro que algún día se estudiará, que es esa determinación, que a mí me llama muchísimo la atención. Yo recuerdo en algún momento con Bruno hablando de eso, de decir, tío, yo le decía, tío, tú ya has ganado 3 veces, tú ya estate quieto, y se me reviraba Bruno, en plan de, no, con esa mentalidad no voy a ningún lado, ¿sabes? Sigue el tío echando humo con esas ganas de comerse todo.
Claro. Oye, Bruno, aquí te está escuchando atentamente Luis Bruno Macho, está en el estudio aquí de COPE Cantabria. La que habéis liado, pollito, porque esta historia era vuestra hasta que desde anoche ya es de todo el mundo, Bruno. ¿Qué le tienes que decir a Luis? ¿Te ha gustado el reportaje?
Joder, la verdad que a mí me ha encantado. O sea, es que me ha encantado, es que no puedo describirlo de otra manera que me ha encantado.
Un tacto, un cariño, ¿verdad?
Sí, además la verdad que ha tenido... También tenía escenas de un poco de risa y demás, que hace un poco de quitar la tensión.
Uh-huh. Pues nada, Luis, si tienes para Bruno, aquí está escuchándote atentamente.
Nada, simplemente volver a darle las gracias una vez más por la confianza que han puesto en nosotros, porque han depositado una historia evidentemente sensible y que a ellos les ha costado mucho, como se puede ver en el reportaje, incluso contarse entre ellos. Lo han puesto con un mimo y con un cariño en nuestras manos. y con una confianza que solamente podíamos nosotros devolver de la misma forma, que es con confianza, con cariño, y de verdad que todos ya somos muy fan de Bruno, sí. Y le vamos a seguir allá donde vaya.
Totalmente, os apuntáis, así matáis dos pájaros de un tiro, contar su historia y ser los primeros de dar relevancia nacional e internacional gracias a Informe Plus y Movistar Plus a esta carrera incipiente que veremos a ver dónde le lleva. En febrero, como decimos, peleará por el Campeonato del Mundo Juvenil. Ha sido un placer, Luis, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, gracias Bruno.
Nada, muchas gracias a ti, Luis.
Recordamos que con esto de las tablets, los ordenadores y demás, los suscritos a Movistar Plus pueden verlo cuando quiera bajo demanda, este reportaje que ya está a la luz. Bruno Macho, yo tengo un ángel, eso es como se llama el reportaje de Bruno. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a repasar lo más importante de este reportaje tan cariñoso que ha tenido Informe Plus y que lógicamente ha hecho que todos conozcamos un poquito más al detalle la vida de Bruno Macho.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abierto sábados tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estamos con Bruno Macho, boxeador, 22 años, que superó desde los 3 a los 15 con un duro tratamiento una leucemia. Y hemos conocido su historia, sobre todo gracias a un reportaje maravilloso que ayer vio la luz. Bruno Macho, yo tengo un ángel de Informe Plus, de Movistar Plus. Bueno, todo comenzó hace varios años, cuando tenías 3, en un viaje por aventura. Hablaba en el reportaje y se reflejaba cómo tu hermano Diego tenía un problema de respiración y al final Nicolás es el que apareció, por arte de magia, iba a decir, ¿no? Porque le tocó, al anterior pediatra se jubilaba, y ahí es donde dice, no, Diego, que esté tranquilo, que al que tenemos que mirar es a Bruno, que tiene inflamado el bazo. Ahí comenzó todo.
Así es, lo que iba a ser una revisión normal, o normal en cuanto a un problema común en un niño pequeño como el de mi hermano, de problema de asma, así es, y resultó el empiece de un infierno.
Un infierno. Y lo dices bien ahora que ha pasado el tiempo y lo puedes catalogar y describir, ¿no? Sobre todo tu madre. Yo tenía una empatía tremenda con Cristina, que, claro, de lo que podía ser una revisión rutinaria a lo que sucedió, pues no se anduvo con ambajes, ¿no? Oye, esto es leucemia. Y al final tenéis que prepararos para eso.
Sí, yo creo, bueno, nadie nace preparado para eso, ni el propio enfermo, que en este caso era yo, ni los padres, pero yo creo que ponerse fuerte, cabeza arriba y llevarlo lo mejor posible. Yo creo que, por lo menos en mi caso, lo han hecho perfecto en ambas partes.
Pero ¿cómo lo llevas como un crío? Ahora lo ves desde la perspectiva de un adulto de 22 años, pero eso de no ir al cole todos los días, hacer vida distinta a los demás, algo no cuadraba. ¿Tú cómo lo llevabas?
Pues se lleva, o sea, si eres consciente, sabes que las cosas no van bien. Yo, como ya lo digo varias veces, yo era consciente en todo momento de lo que tenía, pero yo creo que no eres consciente de la magnitud al donde puede llegar eso, o sea, que te vas al hoyo hablando claro y mal.
Esa sensación es difícil quitársela de la cabeza, porque desde el primer momento Mónica López Duarte, que está también ahí en el reportaje, profesional sanitaria del Hospital Valdecilla, decía que no, que esto se sale, que el 90% de los chavales con leucemia salen adelante con su trabajo y su esfuerzo. Pero claro, quitarte ese pensamiento de la cabeza, claro, no debe ser fácil.
Hoy en día cada vez más la gente sale, pero todavía se sigue muriendo, como digo yo, todos los días, gente de lo mismo, y yo creo que es una cosa que se debería de estudiar, se debería de mirar más, porque es que hay... es que no se pueden seguir muriendo tantos niños.
Claro. Lo decíamos al principio de esta charla, tus padres hicieron todo lo posible para no tener... para que no te compadecieras de ti mismo, ni que fueras ahí el niño que se va a
romper. No alarmar, por así decirlo.
Eso es un trabajo muy duro. Lo que tú dices luego, con el paso de los años, yo veo fotos de aquella época y mi madre tenía ojeras de tanto llorar, pero en aquel momento no lo sabía.
Claro, o sea, como siendo un niño sabes que estás muy mal, pero yo creo que el pensamiento de la muerte no le tienes. No le tienes o no le percibes como lo que es. El sentimiento ese de la muerte, yo creo que es más duro viniendo desde un padre.
¿Cómo lo pasabas en el hospital? ¿Cuál era tu día a día? ¿Cuál era tu relación con los demás internos? Porque también aparece tu amiga Irene, que formáis ahí un equipo...
Sí, la verdad que ¿no? Sí. Con Irene vino un poco más tarde, pero yo me acuerdo de más pequeño, tenía varios compañeros. Igual un compañero se iba, ¿sabes? Y bueno, pues igual te decían que se iba...
Ya.
Por así decirte,
que ya había terminado.
A otra habitación, sí. No, que se había muerto, no había fallecido. Y igual yo de días normales, como tal, igual no te acuerdas, porque la cabeza, igual el cuerpo, como digo yo, es sabio y hace que te olvides, pero de momentos especiales, de días, te olvidas, lo recuerdas para siempre. Yo creo que eso no lo voy a olvidar en la vida. Recuerdas más días buenos, yo también tengo muy buenos recuerdos, jugaba, me acuerdo, a la Play 2, jugaba a los bolos en el pasillo, hacía carreras de silla de ruedas, todo eso yo me acuerdo.
Eso era maravilloso,
sí,
esas horas. Y también hay una pregunta que queda en el aire, porque claro, hablamos de cómo lo ha llevado tu madre o tus padres, también con Joaquín, lógicamente, pero ¿tú cómo lo llevabas? ¿Cómo te mostrabas ante tus padres? Es decir, queda la pregunta en el aire de si tú, cuando no estabas delante de ellos, descargabas, te desahogabas, llorabas también.
Supongo que me dices años después, ¿no? Bueno, pues igual que ellos no se alarman ante los hijos, pues sí que es verdad que los hijos pues no se alarman ante los padres tampoco. Pero claro, ya ahí eres consciente, sabes lo que has tenido, lo que tienes, bueno, el cuidado que tienes que tener a partir de ese momento y bueno... Y se intenta llevar lo mismo, con normalidad y cabeza alta.
Valentía. Y lógicamente, mira, muy pocas veces te vimos emocionarte en el reportaje, un par de veces, y unas cuando recordabas lo mal que lo pasabas con esas inyecciones, las punciones lumbares.
Sí, ahí la verdad, ahí sí que han cortado alguna, sí que han cortado algo. Yo creo que la explicación mía fue demasiado literal, demasiado dura, y sí que cortaron. Porque ese dolor, ahora si no creo mal, creo que es anestesia local. Yo cuando me lo hacían era a pelo. Y yo creo que ese dolor no se le deseo yo ni a mi mayor enemigo.
Duele más que cualquier golpe en un ring.
Sí, o sea, nadie se puede hacer una idea que no lo haya pasado de lo que puede doler eso. O sea, eso es horrible.
Como decimos, tienes 12 años de tratamiento. Desde los 3 hasta los 15.
Así, o sea,
prácticamente la adolescencia la pasas en el hospital con
así
un tratamiento.
Es.
¿Hubo momentos buenos, malos, regulares? ¿O ibas en un camino ascendente hacia esa progresión de decir, jolín, estoy bien, sigo peleando, voy a ganar esta batalla? ¿Cómo fue ese tránsito hasta esa preadolescencia?
Al principio, pues vas con revisiones y bueno, cuando estás con revisiones es como que ya no, estás, por así decirlo, como que ya no estás allí, pero yo ya a los últimos años, que yo pensaba que nunca me iba a pasar, empecé a estar como un poco quemado. Y aunque acabé con unas revisiones anuales, yo ya no quería ir, o sea, ya era como, yo no quiero ir ya, es que, o sea, hablando así, claro, paso, decía a mi madre, yo paso ya, sí, es que era ir allí, ver el cole, los niños, otra vez lo mismo.
¿En claro, quién te apoyabas en esos momentos? ¿En tu hermano, en Diego,
bueno,
en tus padres?
Bueno, ya era más mayor y era ya trámite y sabía que lo tenía que hacer, no me quedaba otra, o sea, te apoyes o no te apoyes, tienes que ir, o sea, no es una cita con un médico de familia normal que es para ver que tienes mocos, o sea,
oye,
es
Bruno,
para algo grave.
Vamos ya girando hacia el ámbito deportivo. Porque el reportaje también aparece que jugabas al fútbol.
Así es, yo jugaba al fútbol. Nunca ha sido un
¿qué
niño...
¿Qué eras? ¿Dónde jugabas?
Jugué en el Escobedo y luego jugué en el Bezana.
¿De delantero?
En lateral era.
Lateral. ¿Y qué tal? ¿Se te daba bien?
Bien, era un jugador normal. Yo la verdad que nunca era un chaval ni un niño muy futbolero, pero el hecho de estar con los amigos y tal me gustaba un montón. Pero tengo que decir que no era un niño súper futbolero para destacar.
¿Y cómo apareció el boxeo en tu vida?
Pues el compañero de trabajo de mi padre tenía un gimnasio con Cristian, que es mi entrenador, el que sigue siendo. Y pues gracias a él, por mediación, venga, vamos a probar. Y fui a probar ese día y es que ya es como dije en el reportaje, hasta aquí, o sea, esto es lo mío.
Amor a primera vista.
Sí, me encantó y dije, y ya loco, o sea, quería ir a entrenar todos los días. Y hasta que me dejaron, pasó un tiempo, ¿eh?
Y decían que eras el más valiente, que querías meterte con el mejor
de
gimnasio.
Sí, yo siempre me acuerdo, o sea, hacer sparring, siempre con los mayores, siempre iba a casa con un ojo morado, mi madre, pero que te pongas casco.
Claro, pero Bruno, aquí llegamos donde la matan, entre comillas, porque claro, tú estabas todavía en tratamiento y empezaste a boxear.
Claro, yo.
Y los golpes ahí al cuerpo, debilitado.
Sí.
O sea, una estatua a tus padres que te permitieron realizar ese deporte.
Sí,
porque
mi padre sí que le era más permisivo en cuanto a eso, pero mi madre, yo luego me fui enterando más tarde que le decía al entrenador ahí por el móvil a escondidas, oye, no le dejes que se pegue, que no sé qué.
Es que es normal, es que se piensa en ti y en tu bazo y en tu
ya
cuerpo,
te digo,
claro, y los golpes van ahí.
Claro, y en la cabeza, que no es el cuerpo, pero bueno, que
también. Aunque llevaras casco, sí, también los golpes retumban. ¿Cómo llevaste ese tránsito del fútbol al boxeo, compaginándolo con los últimos años de tratamiento? ¿Te daba tiempo para todo? ¿Podías? ¿Lo notabas físicamente que estabas más débil?
No, porque yo cuando empecé ya, como decimos en el reportaje, ya era las partes, digamos, la parte final que era más rutinario, más control que el estar debilitado físicamente. Uh-huh. Es más, yo creo que te debilita más mentalmente, teniendo ese cuidado y tal, que siempre, oye, yo he tenido esto a la hora de... Yo lo he notado mucho, mira, que nunca lo he comentado, lo he notado mucho a la hora de ir subiendo de nivel. En cuanto a las dietas, siempre te piden algo de suplementación o tomar vitaminas, tomar cosas externas. Y ahí es cuando a mí me ha dado miedo o he preguntado, no, es que, ¿sabes? Ahí es cuando más miedo me ha dado el tomar cosas que no es comida normal. En cuanto, que parece una tontería, pero para mí no lo es.
¿Cuándo te das cuenta de que eso te gusta y de que, oye, podría ser el deporte al que quiero encaminar mi futuro, o si ya te veías como un campeón? ¿Cómo ha sido también ese paso de practicarlo porque te gustaba a decirte, yo me puedo dedicar a esto?
Pues yo al principio peleaba normal, pero igual suena un poco chulo lo que voy a decir, pero yo tenía en mente que iba a llegar, o sea, yo sabía, no sé por qué, pero sabía que como entrenaba y todo, sabía que algo bueno me tenía que llegar, porque, o sea, yo no fallaba a entrenar ni un día, o sea, ni un día fallaba a entrenar, corría, o sea, yo me mataba en el gimnasio ya desde que era amateur, desde que no éramos nada, que ahora, bueno, que ahora poco a poco somos un poco más, tampoco soy alguien, como digo yo, pies en la tierra, ¿no? Pero desde que no era nada, absolutamente nada, que solo sabían que pelease cuatro amigos y mis padres, yo ya me mataba en cada salto.
Oye, Bruno, golpes dan todos, hay muchos boxeadores, pero inteligentes en el ring ya es otra cosa. Y se habla mucho que llama la atención lo inteligente que eres, de cómo lees los combates, de cómo tienes que hacer esa guardia, esa defensa para poder atraer el ímpetu del rival. Eso se ve claramente que eres un chico muy, muy inteligente en el ring, y eso no lo todos pueden presumir de ello.
Sí, es verdad. Yo siempre digo una frase que cuando doy clases se lo digo a la gente que hace sparring y demás, que digo, esto es pa' listos. El que, si me quieren pegar, que el que está enfrente mío, si quiere pegar, que pega al saco, ¿sabes? Yo aquí no estoy para llevar golpes. Claro, me gusta el boxeo, pero no me gusta que me peguen, que no es lo mismo. Entonces, yo me intento llevar los menos golpes posibles, y eso así espero que así sea, que la carrera se me haga más larga.
Vamos a hacer un pequeño alto, el último ya, tenemos que rematar, que estaríamos aquí una hora y pico hablando con Bruno, pero poco a poco el tiempo va avanzando. Un pequeño alto y te rematamos, venga.
¿Sabes qué vuelve a Santander? La carrera popular del Diario Montañés. El domingo 27 de octubre pasa una mañana divertida corriendo 2, 5 o 10 kilómetros con tu familia y amigos. Inscríbete en carrerapopular.eldiariomontanes.es y forma parte de la gran marea azul que recorrerá el centro de la ciudad. Patrocina el Gobierno de Cantabria. Colaboran Hyundai, Grupo Teiva y Miquel.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Elige el camino difícil. El que te suba las pulsaciones. El que haga zigzag. El que te ayude a olvidar el tic-tac. Tú que puedes, elige el camino difícil. Nuevo Subaru Crosstrek híbrido, con modo de conducción X-Mode, seguridad EyeSight y la diversión que te proporciona el SI Drive. La carretera, elige Subaru.
Ven a Comillas Motor en Avenida de Parayas sin número. Concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera, Santander.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender. Aprender por Art Deco.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, tenemos dos minutitos para ir terminando. Bruno, ¿cómo tienes el móvil de WhatsApps, de llamadas, después de toda la noche?
Bueno, la verdad que a reventar. En cuanto acabó la gente... Ay, me has hecho llorar, no sé qué.
Oye, has montado una buena, ¿eh? Sí, a partir digo, de ahora toda la gente, la que te conocía y la que no te conocía, ya vas a ver que tu mundo va a cambiar un poquito.
Digo yo siempre, madre mía la que estamos liando, tío.
Eso tiene un arma de doble filo, porque ahora generas unas expectativas tremendas, te va a seguir mucha más gente. Ojalá, como decimos, se llene la Mateo Grijuela para poder en el 9 de noviembre estar en tu combate. Pero también es un poquito de presión de responder a ese interés de la gente, ¿no?
La verdad que me gusta. La gente... el público, la presión, como lo digo, me encanta.
Son pilas, esas pilas.
Sí, me encanta.
Oye, pero nada, en febrero el campeonato del mundo, ya son palabras mayores juvenil. ¿Cómo te estás preparando? ¿Lo ves claro? ¿Sabes tu rival?
El rival todavía no sabemos, eso es trabajo de Luismi. Nosotros primero, yo primero pienso en ahora el 9 de noviembre, hacer lo que me dejen de descanso. Digamos un poco, un descanso activo así para despejar un poco la mente y ya, como digo yo, este año ni Nochevieja ni Nochebuena.
Uf, oye, lo de comer, ¿cómo lo llevas?
Porque eso es lo peor.
Impresionante, el bocata de tu abuela, ¿eh?
Wow.
Eso estuvo muy
qué
bien.
Qué bueno,
¿eh? Y cómo te ves sufrir ahí en esa cámara, ahí en ese cubo ahí de... ¡Wow, tremendo! Esto debe ser lo peor, el bajar el peso.
Sí, quitarse los últimos gramos es lo peor.
Pero estás muy bien, ¿eh? Estás muy fino, te estoy viendo perfecto para el combate del 9 de noviembre. Es lo que lleva a ser profesional, que tienes unas reglas y unas normas establecidas. Bruno, ha sido un auténtico placer que estés con nosotros. nosotros. Te lo agradezco a ti, a tu equipo, a Luismi, a Gonzalo, a Ema Promotions, que sea la primera entrevista en la radio después de este reportaje, que ahora mismo te va a poner en el foco. Que lo pases muy bien, que seas muy buen boxeador, que aquí seguiremos tus pasos como lo hemos hecho desde el primer día, y que ojalá tengas toda la suerte del mundo, tanto en el boxeo como en la vida. Ha sido un auténtico placer que estés con nosotros en COPE Cantabria.
El placer es mío de que me invitéis, y aquí estoy a vuestra disposición.
Y suerte, y gracias a tu familia, a tus amigos, a todos los que han hecho posible, y a Luis Fermoso este reportaje. Bruno Macho, Yo Tengo Un Ángel, que está ya disponible en Informe Plus y Movistar Plus. Lo dejamos con todo lo que os interesa ahora mismo con la tarde. Pilar García Muñiz.